hincha fanático de Boca. Sus colores, azul y amarillo. Hoy, en Glorias Deportivas, Mauro Rosso.
Auspician Glorias Deportivas, La Segunda, Seguros Generales, Agricultores Federados Argentinos, Cooperativa 9 de Octubre y Corralón Nélida, Alcides Calvo, Senador Provincial, Comuna de María Juana, Sancor Seguros, Asociación Mutual del Club Atlético María Juana.
Bien, continuamos con el ciclo de charlas y de protagonistas de nuestro deporte aquí en María Juana y estamos con Mauro Rosso. Mauro, gracias por venir y compartir esta iniciativa con Corral y María Juana y Show Deportivo.
Hola Nati, buenas tardes. El agradecimiento es para vos que estas notas, la verdad que a uno le hace bien recordar por ahí un poquito el pasado, la carrera deportiva.
Mauro, de muy chiquito siempre fútbol, ¿no? ¿O tuviste la posibilidad de otro deporte?
No, hice básquet también. Hasta mini. Me acuerdo que estaba Zurdo Sánchez, Cuca Ferrato. Zurdo Sánchez. Zurdo Puseto, Cuca Ferrato y bueno, después mi pasión era el fútbol, así que dejé y seguí con el fútbol.
¿Siempre en Atlético María Juana en las categorías menores?
Sí, siempre en Atlético María Juana.
Bien, Chicho Bertolero, siempre en la primera mano.
Siempre en la primera mano, Chicho. La verdad que pasó por, yo creo que con todo lo que le haga nota del fútbol, por todo pasó Chicho.
Qué increíble, ¿no? Qué formador, porque por todos han pasado en la mano de Gerardo.
Sí, la verdad que sí. Aparte, yo creo que con quien hables te va a recalcar siempre lo buena persona que es. Y cuando a alguien le queda un recuerdo, quiere decir que la verdad que hizo un muy buen trabajo con los chicos.
Mauro, ¿inferiores hasta qué año? Porque después pegaste el salto a Rosario, ¿no?
Sí, bueno, yo jugué acá en inferiores hasta la novena división. Cuando pasaba octava, me fui a jugar un año a Sastre.
Sastre.
Y después volví dos años más para después irme a Rosario.
Bien, Newell, ¿cómo fue esa oportunidad y cuáles fueron esos ojos que te vieron como para llevarte a probar a un club tan grande como es Newell's?
Sí, en realidad me acuerdo que un verano, el fin del 2008, había un representante dando vueltas, creo que le había hablado a Pablo Cernotti, y bueno, hicimos un partido con varios chicos de acá de María Juana, estaba Facundo Juárez, César Astudillo, Esteban Milager, Mauricio Mensa, Fernando Balinotti, y fuimos varios en noviembre, teníamos que ir a hacer una prueba allá a Rosario. Habían ido todos los chicos menos yo, que habíamos hecho un partido como para prepararnos, porque en esa época no hacíamos mucho, solamente se hacía fútbol y algo de remates, físicamente no se hacía nada, así que hicimos un partido en cancha de 11 como para estar un poco en movimiento, y me habían hecho una paralítica, entonces no podía ni pisar, así que no pude ir.
No te puedo creer.
Y bueno, mirá cómo son las cosas de la vida, que todos los chicos se habían ido a probar en ese noviembre, diciembre. Ya para enero, que había cambiado toda la directiva del club, tenían que volver a ir. Así que fue una prueba en vano, digamos. Así que bueno, por allá por febrero volvimos a ir todos.
Bien, ¿y ahí quedaste?
Ahí sí, nos fuimos de acá un lunes, como para quedarnos un solo día, así que llevamos una sola muda de ropa y bueno, y terminamos quedándonos hasta el sábado, 6 días.
No te
con el mismo calzoncillo, misma remera, lavábamos un poco y bueno, y usábamos siempre lo mismo.
¿Cuántos años, Mauro? ¿Cuántos años tenías?
Y tenía 15.
15. Mauro, ¿siempre en la posición de volante, por ahí?
En mis inicios jugaba de 5. Después un poquito más adelante, un poquito más suelto, y después ya un poquito más grande, entre los 14 y los 15, empecé a jugar delantero hasta el segundo año en primera. O sea, jugué todo el 2010 en primera acá de delantero y después ya me hice volante.
Bien.
Por izquierda más que nada.
Sí, sobre todo. Mauro, la experiencia está de Rosario lejos a la familia con 15 años y la experiencia de vivir una pensión. No todos la pasan bien porque son pruebas de supervivencia también, ¿no?
Sí, Nati, bueno, yo en mi caso fui como una experiencia. Digamos, nunca pensé en, o nunca tuve el objetivo de ser un jugador profesional o intentar serlo, sino más lo hice como una experiencia para ver cómo era. Bueno, los primeros 6, 7 meses me costó mucho, lloraba todos los días, no quería saber nada, me quería volver. Y bueno, después de a poco vas haciendo amistades, te vas encaminando, acomodando un poquito, desde lo psicológico más que nada. Y bueno, la vida en la pensión sí es dura, depende también del club donde vas y los recursos que tienes. Pero bueno, hemos pasado muchas cosas que, como yo digo siempre, y por ahí con los chicos que tuve la oportunidad de tener inferiores, hay que estar preparado para ir. Desde lo psicológico, no solamente obviamente desde lo técnico, lo táctico, lo físico, sino también desde lo psicológico.
¿El debut en primera fue aquí en Atlético María Juana?
Sí, yo debuto en el 2007 con Alcancía Meroy.
Mirá.
Yo estaba en séptima, me parece, segundo año séptimo. Y bueno, y al año siguiente ahí me voy a Rosario.
Bien. O sea, que re chiquito debutaste en primera, Mauro.
Sí, tenía 15 años, me acuerdo, fue un partido con Angélica. Mitad del primer torneo. Después juego la última fecha del clausura, que ya Atlético no jugaba por nada porque había ganado el apertura, el clausura lo gana el Hidráulica. Y bueno, jugamos un partido ahí, habían jugado la mayoría de suplentes. Y después, bueno, me termina llevando a la final con el Hidráulica, que terminamos perdiendo 2-1 en cancha de Santa Clara.
¿Cuál es la sensación que tiene un jugador tan joven, de los 15 años, que un técnico de primera división, hablamos de nuestro fútbol, ¿no?, te diga el domingo jugás?
Y es lindo, más que nada para el que es apasionado por esto.
Como vos.
Como yo, sí. Sí, lo que yo recuerdo, o sea, mucha adrenalina, más que nada en el debut. Después, bueno, a mí me toca 2 o 3 meses en donde jugar en reserva y no volver a ir a primera, pero bueno, después me toca en 2 semanas jugar el partido preliminar a la final y me toca ir a la final. Y en aquella época creo que fue el último año que se hacían las concentraciones todavía. Me acuerdo que habíamos ido a las instalaciones de la aerotécnica y bueno, yo pensaba por dentro, digo, ¿qué hago acá? Aparte no tenía mucha relación con los jugadores de primera. Me acuerdo hasta Pai Saboreto, Carlito, que bueno, Espósito, que después jugamos muchos años juntos, pero bueno, no teníamos mucho feeling, digamos, por tema de edad.
Mauro, además de tu paso por inferior en Atlético Sastre, el paso en Newell, el Atlético María Juana, tuviste también posibilidad de otros clubes de la región de jugar.
Sí, bueno, yo tuve un paso por Unión de San Vicente,
sí,
en el 2018. Que bueno, se da un poquito. Yo en el 2011 me voy a estudiar a Santa Fe, estuve 4 años. En el 2012, que fue el mejor año que yo tuve para mí en primera, me había querido llevar el San Martín de la Escoba. Y bueno, por una cuestión de no poder entrenar, no, yo había tomado la decisión de no ir. Y bueno, en el 2018 me habla Gustavo Giorgi, me propone ir a jugar a Brom. Y bueno, es como una espinita que yo tenía de jugar un grupo 1, un nivel un poquito más arriba. Y bueno, tomé la decisión de ir un año.
Bien, ese año, ¿cómo la llevaste en Brom?
Bueno, fue medio típico porque yo venía de todo el 2017 de haber jugado muy poco por problemas en el tobillo. Tenía osteofitos, que son sobrehuesos, que se generan por varios esguinces. Y bueno, me terminó operando en diciembre, así que inicié la pretemporada después que el plantel, y bueno, con una operación que es lo que conlleva. Y bueno, también como experiencia de eso, no hay que tocarse el tobillo, más que nada si seguís en actividad, porque es la base de todo y te puede generar otras lesiones, que yo estoy convencido que me generó la segunda rotura del ligamento en la pierna derecha, porque empezabas a pisar mal, a apoyar mal, y bueno, repercute en otras en otras articulaciones. Y no, la experiencia fue muy linda, porque más allá de que me tocó jugar la mitad de los partidos de titular, hay otra cosa que me apasiona, que es dirigir, y la verdad que desde, si lo veo del lado de la dirección técnica, con Gustavo aprendí muchísimo.
Hablaste de lesiones, obviamente que para un futbolista, un deportista, lesionarse y ese tipo de lesión lo sufrís mucho mentalmente, no es fácil. El hecho de que tenés mucho tiempo de recuperación.
Sí, bueno, también la mayor parte es culpa mía, porque hice todo lo que no tiene que hacer un deportista, lo hice yo. Claro. En cuanto a lesionarme, rápido inyección, botita, sí, jugar.
Claro.
Que bueno, que no es lo aconsejable, y por eso también terminé los 30 años dejando la actividad deportiva. Y sí, la primera lesión, bueno, me toca en el 2013, el tercer o cuarto partido del año, que es así, me pegó bastante duro. Pero bueno, después tuve la suerte del 2014 ya arrancar el año normal y no tuve más problemas hasta lo del tobillo en 2017, que jugué poco, que bueno, que me tuve que operar. 2018, ahí otra vez me lesioné la rodilla, no termino el año. Inicio la pretemporada del 2019 con molestia, hasta que me termino rompiendo. Y bueno, y después vino la pandemia en el medio, que volví en el 2021, y con molestia, y 2 años con pastillas, sin poder entrenar, normal. La verdad que sufriéndolo más de lo que lo disfruté. Si terminé jugando un año más fue por el hecho del ascenso y, bueno, jugar un clásico en el grupo 1 y Copa Federación. Terminamos clasificando Copa Santa Fe, eso sí. Es lo que motivó un poquito más. Pero bueno, en contra de lo que me apasiona y me gusta esto, tuve que tomar la decisión de dejar, una cuestión de salud.
Mauro, el 2021 como profesional, como jugador, y aparte viendo el grupo que existía, ¿fue el mejor año futbolístico atlético de los últimos tiempos? Más allá de los logros.
Sí, qué sé yo, a mí me tocó muchos años buenos del club, como también muchos malos, pero me parece que se han formado varios equipos buenos. Para mí el que mejor jugó fue el 2012, uh-huh. Que bueno, no tuvimos la suerte de coronarlo con el ascenso. Me parece que fuimos más regular en el buen nivel. Después del 2014 salimos campeón, jugando bien. 2016 perdimos la final por el ascenso. Sí. Donde ahí, bueno, me parece que tuvimos un torneo muy bueno, y después ya fuimos más irregulares.
En cancha de Florida con la hidráulica se había perdido.
Cancha de Florida con la hidráulica. Sí, que fue un partido que nos empatan a los 50, sí, y lo perdemos a penales. Y el del 2022, sí. Me parece que tuvimos, bueno, no sé si suerte, pero momentos claves donde sacamos adelante partidos donde lo teníamos adversos, y bueno, y se terminó ganando el ascenso.
Mauro, cuando descubriste que lo tuyo era ser entrenador, aparte de profe de educación física y todo lo que haces, ¿en qué momento descubriste? ¿En qué momento te empezó a gustar lo técnico, lo táctico, el estudio de rival, el estudio de tus propios jugadores?
Bueno, en realidad, el fútbol me gustó siempre. Siempre por ahí miraba partidos y me gustaba analizarlos, entender el por qué un equipo planteaba lo que planteaba, o lo mismo el rival. Buscarle la vuelta de por dónde se podía sacar algún beneficio al ataque, cómo se defendía, cómo se atacaba, las transiciones. Siempre me gustó eso, y antes era más apasionado de la parte física. Desde que empecé a trabajar en el 2015 hasta que, bueno, en 2017 me toca, cuando Juanchi se va a Verón de San Vicente a dirigir, me toca agarrar las dos categorías más chicas, y ahí es como que descubrí que realmente me gustaba, y lo terminé de reafirmar cuando tuve el paso por Verón, que tenía un loco lindo como Gustavo Giorgi, que me hizo gustar la parte técnica.
Mauro, cuando fuiste jugador y entrenador la misma vez, es muy difícil sacarse ese traje, ¿no? el hecho de ser jugador en primera división y además entrenar a los futuros jugadores. ¿Es difícil sacarse el traje o meterse en la cabeza? Che, no soy más jugador, soy entrenador. Porque se vive distinto.
Sí, bueno, a mí esa parte me tocó ahora este año, en los últimos 7 partidos que terminamos haciéndonos cargo del plantel. Por ahí, para respondértelo bien, debería tener por lo menos un año de esa parte. Pero bueno, yo la parte de jugador ya lo tenía asumido hasta, te digo, 2 años antes, y te vuelvo a repetir, por ahí jugué un año más por el hecho de la CES y de los que nos jugábamos. Pero sí, fácil no es, más en parte que me tocó dejar por una cuestión de salud. Sí te puedo decir que estando este tiempo afuera, más allá de que lo hice convencido también de haberme alejado de las inferiores y estar 6-7 meses fuera del fútbol, lo hice convencido porque lo necesitaba, después de estar tantos años en el fútbol y tener todos los fines de semana completamente metido dentro de una cancha, tanto sábado como domingo. Después llegó un momento donde sentía que me estaba faltando algo.
Claro.
Así que, bueno, es algo que sé que voy a hacer toda mi vida, no obviamente a lo mejor de manera continuada, pero sé que voy a estar siempre dentro de una cancha de fútbol.
Mauro, dirigir o formar los más jóvenes, los más chiquititos, no es lo mismo que dirigir a los que ya están formados en primera división. ¿Con qué te quedás? Te puse un aprieto, vamos a decir,
No, a ver, te repito lo mismo que antes. Te lo puedo responder a lo mejor el año que viene, que tenga un tiempo más en la parte de técnica de mayores. Son cosas muy diferentes en cuanto al manejo de grupo. Obviamente que los chicos se los puede manejar un poco más fácil. Con los grandes tenés muchas cuestiones que por ahí pueden interceder en el manejo del grupo, como entrenador hablo. Obviamente que también cambia en cuanto a lo táctico, y más en el grupo que te encontrás. No es lo mismo estar en el grupo 1 que en el grupo B. Pero bueno, para mí es un desafío, más también en la edad que lo agarré, y con la relación que tengo por ahí con los chicos, de haber terminado hace muy poco de jugar con ellos y ahora ser la cabeza del grupo. Así que todavía no te lo puedo responder.
Hablaste de el manejo de grupo. Muchas veces una buena conformación de grupo o un grupo de amigos, como suelen decirlo, creo que hay una bandera en Atlético María Juana que dice eso, lleva generalmente al éxito. ¿Realmente es así, esa comunión, esa conjunción adentro de un vestuario?
Sí, a ver, para mí es el 80% de los resultados que se consiguen, más allá que el 20 restante es suerte, o sea, pegar en los momentos claves, y obviamente la calidad técnica y táctica del plantel. Pero pasa todo por ahí, por la unión de grupo, por estar bien de la cabeza. He conformado planteles técnicamente muy muy buenos y no haber sido competitivos, y por ahí planteles no tan ricos técnicamente y haber sido competitivos, haber peleado torneos. Si está bien de la cabeza, está bien el grupo, se pueden lograr muchas cosas.
Hablaste de la cabeza, el manejo psicológico del jugador. A ver, te tocó agarrar un plantel en las últimas 7 fechas de un grupo 1 donde no venía bien ni mentalmente ni tampoco se daban los resultados, que al no darse resultados baja mentalmente también el rendimiento del jugador. ¿Cómo se trabaja? Porque muchos dicen el cambio de técnico es un cambio de chip y se genera otra cosa. ¿Realmente es así?
Muchas veces pasó. Sí, porque hay jugadores que por ahí a lo mejor no venían jugando y sienten que son más tenidos en cuenta, como también puede pasar al revés también, jugadores que venían jugando mucho y pasan a jugar menos minutos. Pero muchas veces pasó que haya habido cambio de técnico y se hayan conseguido muchos resultados. Yo creo que, bueno, en mi caso te ponés a ver, agarramos el primer partido, ganamos y ganamos bien, goleando. Y después nos costó mucho sacar puntos, más allá de que haciendo una evaluación, un análisis final, hemos perdido puntos por cuestiones más nuestras que del rival.
El rival.
Y más por cómo venía el plantel anímicamente. A ver, hay muchos jugadores que yo he jugado con ellos y si yo hago la comparativa de cuando jugaba con ellos y cuando lo agarré yo como entrenador, pues si no lo conocés, decís, no son los mismos.
Claro.
Te puedo hablar del caso de Catriel Alacia, de Nicolás Rollero. Yo, hablando con ellos, sabía lo que podían dar, pero cuando estás mal de la cabeza y podés hablar todo lo que quieras hablar y a veces no se logra cambiar. Pero muchas veces, la mayoría de las veces pasa lo que decís vos. Se consiguen resultados ante un cambio de aire.
Dijiste algo clave, ¿no? Que muchas veces cuando el jugador se manda en la cabeza podés hablar un montón, que a lo mejor no llegás o no le hace efecto. ¿Sos un tipo de trabajar psicológicamente sobre los jugadores en el sentido de hablarlo, del convencimiento, de llegar hacia el jugador?
Sí, a mí me gusta hablar mucho sobre cómo está, sobre la vida personal. Yo soy un convencido de que si tiene problemas afuera, el rendimiento no va a ser bueno. Lo hacía en inferiores, he hablado mucho con los chicos. No para que me cuenten sus problemas, sino para que sepan que hay alguien que lo escucha, que está para ellos. Pero bueno, cada individuo es un mundo aparte. Hay chicos que son muy cerrados, hay chicos que se abren, que tienen confianza, que te cuentan hasta cualquier pavada, por así decirlo.
Sí, sí.
Pero bueno, me gusta saber cómo están. Aparte, para saber, también es importante para el trato. Por ahí a lo mejor evitás un reto en alguna situación sabiendo lo que está pasando el jugador. Es muy complejo. La verdad que parece, con alguien que no está en el tema, parece, piensa que a lo mejor es poner dos o tres conos, indicar la actividad y listo, o poner 11 dentro de la cancha y listo. Pero es mucho más complejo que eso.
El tema de la preparación física o la pretemporada, obviamente que es clave para todo el año. ¿La vas a encarar dura como se merece para un grupo 1?
Sí, bueno, todavía me tengo que juntar con Catriel, que va a ser el preparador físico, pero sí, la idea es hacer una buena pretemporada desde lo físico, más que nada por el rigor físico y lo que te determina el grupo 1. Pero bueno, vamos a arrancar el 15 de enero y ya a fines de febrero tenemos la primera competencia, que es con la Copa Castellano con la Hidráulica. Pero bueno, el objetivo va a estar en el 17 de marzo, que es el inicio del grupo 1. Así que sí, lo más probable es que, o sea, el objetivo va a ser llegar bien al 17.
Bien. Mauro, cuando te fueron a buscar para que tomes el equipo en la última fecha con tu grupo que te acompaña, que es un grupo que te acompaña hace mucho tiempo, que vienen trabajando en conjunto, Juli, Dami, Maxi y Delfino, no dudaste, ¿no? Dijiste, hay que dar una mano.
La verdad que no, me agarró sorpresa, porque fue de un día para el otro. Y bueno, la verdad que ya, como te repito lo de antes, ya tenía ganas, digamos, de estar de nuevo al frente de algún grupo. Lo tomé de sorpresa, pero bueno, sabíamos que quedaban 7 partidos, que nos jugábamos algo, como club hablo, no nosotros, nos jugábamos algo importante, que era quedarnos en el grupo 1, salvarnos del descenso. Y bueno, cuando lo hablé con los chicos que me ayudaron, no dudamos en el hecho de decir, bueno, a ver, pongamos la cara, si nos toca irnos, nos vamos bien, y proyectando lo que va a venir. Pero bueno, el objetivo era por ahí salvar al equipo del descenso.
¿Cómo es un vestuario?
Y también es complejo. Depende de los momentos. A mí me gusta que el vestuario sea de los jugadores. Más que nada en las charlas, en los entretiempos, le doy 5 o 10 minutos para que hablen entre ellos y después sí tocar por ahí los puntos generales. Y depende de los momentos también. Si va todo bien, es un vestuario alegre, donde sí, no pasa nada. Y si las cosas no salen, puede haber de todo.
Mauro, generalmente en los grupos o en los equipos, el capitán es el líder. Pero hay muchos que son líderes y llevan la cinta de capitán y son líderes positivos.
Sí, no siempre el que lleva la cinta es líder o es el líder del grupo. Se tienen muchas cosas en cuenta. No hace falta también, que es el jugador, yo creo que también lo entiende, no hace falta llevar una cinta de capitán
para ser líder.
No es necesario. Pero bueno, no siempre el que es capitán es líder, y a veces sí. O sea, la mayor cantidad de las veces el que lleva la cinta por ahí es el que comanda el grupo.
¿Qué es ser un líder positivo? Porque hay muchos técnicos en el correr de los años que te dicen, hay jugadores que son líderes positivos y hay jugadores que son líderes negativos. ¿Qué es un líder positivo?
Bueno, para mí el líder negativo no existe. O sea, si es negativo no sería líder.
Exacto.
Sería de último un referente negativo, si lo querés llamar así. Y ser líder positivo es no pensar en el yo, en el uno, y pensar en el otro. Y tratar de convencer a los demás en ir por un objetivo, en seguir una idea y tratar de llevar un comportamiento.
Lo pedagógico, por tu carrera, por tu profesión, lo aplicás asiduamente, ¿no?
Sí, bueno, obviamente que también es el día a día, la experiencia. Yo todo lo que hacía apenas me recibí, he cambiado mucho, que eso te lo da la experiencia en el día a día. Vos podés leer todos los libros que quieras, pero después lo práctico te hace formador, entrenador, como lo quieras llamar.
Vos sabés, Mauro, que me ha pasado de hablar con diferentes profes de educación física que tuvieron vinculación con diferentes actividades deportivas en los clubes, y todos hablan de manera maravillosa de tu capacidad como profesor, bueno, hoy como entrenador. ¿Lo sentís? No te voy a dar nombre, pero ¿sentís ese reconocimiento de tus pares?
Qué sé yo, no me gusta hablar mucho de eso, digamos. Nunca me gustó mucho el halago, el cariño en el sentido de ese, ya sea deportivo cuando jugaba o en el trabajo. Yo creo que perdón, si uno hace las cosas con pasión, el que te ve trabajando con pasión, o a mí me toca ver a alguien trabajando con pasión y voy a hablar bien. Después podés decir, yo haría esto de esta forma, esto de la otra forma, pero yo creo que todo pasa por hacer las cosas con pasión. Como ustedes hacen el trabajo que hacen, yendo a todos lados, cubriendo todos los deportes, y lo hacen con pasión, por eso también toda la gente habla bien de la cobertura periodística. Es exactamente lo mismo, creo que en todos los ámbitos de
trabajo. Los ámbitos de la vida, de trabajo. Mauro, con respecto como entrenador, te borré de como jugador, te hablando de entrenador, creo que todavía no te fue de entrenador. Los sistemas tácticos, ¿vos sos de utilizar un solo sistema táctico o sos de variarlo según el rival? ¿Estudias al rival? ¿Lo ves al rival? ¿Analizás al rival?
Bueno, los sistemas tácticos para mí son de los jugadores. Depende mucho de la característica del plantel. No me ato a un sistema. Me parece que lo primordial es la idea. Después el sistema podés jugar o podés iniciar con un numerito y después los jugadores en la cancha se mueven. A mí me gusta trabajar con jugadores polifuncionales.
Claro.
Bueno, es obviamente que se forma. El jugador polifuncional se forma. Pero me gusta que el jugador tenga características y que se pueda adaptar a varias funciones, no por ahí posiciones. Porque, a ver, ¿qué escucho yo mucho? Te doy un ejemplo. Un Bruno Lovera, que hizo todas las inferiores jugando como enganche o sí, un poquito tirado en costado, y parece que a veces parece como un 8, y no, pero no es carrilero. y a lo mejor la función que uno le pide, y no hablo de mí, es de cualquier ¿sí? entrenador, parece que es el ida y vuelta por la banda, y la función no es esa. Puede tener otras funciones. Y yo creo que el jugador de fútbol va hacia eso. Va hacia ser completo, un mediocampista que pueda recuperar, que pueda hacer jugar, que sea inteligente para moverse, para recibir, con espacio, donde pueda dañar. Yo creo que el jugador va hacia eso y se va a dejar por ahí de lado la función específica de carrilero, como cuando jugaba yo, que era el ida y vuelta y por ahí no tiraba una diagonal para adentro. Me parece que va cambiando hacia eso.
Me viene a la cabeza muchas veces porque también para nosotros es un aprendizaje continuo el hecho de seguirlos a ustedes, estar en la transmisión. Por ahí vemos jugadores en diferentes posiciones y lo primero que uno dice es, pero no es su posición, está jugando incorrectamente.
Sí, bueno, a mí por ejemplo me pasa el primer partido con Josefina, que juega Mateo Díaz.
Sí.
Y yo al segundo partido lo saco y pongo a Bruno Lovera.
Sí.
Y bueno, a mí me decían todo, no podemos jugar sin 9. Y yo con todo lo que hablé o con todo lo que me lo plantearon, le digo, ¿y Mateo de qué jugó en Josefina? De 9, no jugó de 9. Jugó tirado contra el 3. Entonces, qué sé yo, es complejo también. Tiene que estar convencido el jugador de lo que el entrenador le pide.
Claro.
Y si está convencido y lo quiere hacer, yo creo que el entrenador debe ocuparse de eso. Después, van a hablar todo, van a opinar todo.
Críticas constructivas, destructivas, barre todo.
Ni hablar, en eso estamos completamente convencidos de que es así. Bueno, y uno trabaja para que el jugador esté convencido y para sacar el resultado. Pero volviendo a lo otro, así termino la idea. Por ejemplo, el segundo partido, volviendo también a lo que me preguntaste, si analizamos rivales, también es diferente en la situación que te toca, porque cuando a mí me toca asumir había que sacar puntos.
Sí.
Y bueno, nosotros apuntamos a sacar la mayor cantidad de puntos y pensamos más en el rival que en nosotros para tratar de sacar puntos. Entonces, por ejemplo, la idea de la incursión de Bruno en el segundo partido, que no juegue Mateo, era que ellos volcaban el juego por la izquierda, atacaban mucho por izquierda, y entonces a mí, si el equipo no funcionaba o no estaba bien parado, me permitía que Bruno pueda jugar de volante, que Mateo no me lo podía hacer por características.
Claro.
Entonces, bueno, es complejo, pero el jugador lo sabe, uno se lo explica, y si está convencido y lo quiere hacer por el equipo, bienvenido sea.
Mauro, muchas veces nosotros los periodistas, sobre todo deportivos, hablamos siempre de planteles largos. ¿Qué es para un entrenador un plantel largo? ¿Tener 35 jugadores, 40 jugadores y no saber para dónde agarrar? ¿O tener 22 jugadores y con eso te arreglas?
Yo creo que tener un plantel largo no va al número de cantidad de jugadores, sino va a lo que por ahí te repetí antes, de poder tener jugadores que se puedan adaptar a varias posiciones. Uh-huh. Porque bueno, después los años son largos y son muy cambiantes. Puedes tener años donde a lo mejor no tengas lesiones graves o suspensiones, y años que sí. Entonces, bueno, a lo mejor tenés un plantel de 30 jugadores, pero tenés, por decirte, 8 que sean de la misma característica y lo puedes utilizar en una o dos posiciones.
Claro.
Y a lo mejor tenés 22, como decís vos, pero tenés 5 o 6 que se pueden adaptar a los dos laterales, pueden jugar de central, pueden jugar de volante central. Entonces eso te da mucha herramientas.
Bien. Mauro, el fútbol que vos jugaste, al que hasta hace un año, hoy como entrenador lo ves con otros ojos, porque ha mutado, ha cambiado el fútbol.
Sí, yo me pongo a pensar por ahí de cuando jugaba, sí, ha cambiado mucho y me doy cuenta, digamos, de en mi caso lo poco versátil que era. O sea, yo hacía una función, por ejemplo, de ida y vuelta y a lo mejor ser potente, rápido y hacer diferencia mientras físicamente estuve bien, hacer diferencia desde ahí. Pero antes se jugaba distinto. Si a mí me hubiesen a lo mejor doblado una marca o una marca escalonada, la mayor cantidad de partidos no hubiese hecho la diferencia que hacía, a lo mejor. Me faltó haber tácticamente haber trabajado varias cosas, pero no lo digo de que sea un problema de los entrenadores que tuve en primera.
No, no, no,
porque
seguro.
Yo, por ejemplo, bueno, en mi caso me hice volante por afuera en primera. Faltó a lo mejor en inferiores haber jugado más en otras posiciones. Pero sí, el fútbol cambió mucho. Hoy no va a jugadores que puedan hacer una o dos funciones. Es mucho más amplio.
Bien. El trabajo de inferiores que realizaste, hoy seguramente mucho de ello podés disfrutarlos en primera división. Los proyectos a largo plazo es lo que le va, ¿no? Más allá de los resultados.
Sí, tengo que hablar de mi experiencia, sí. Pero bueno, también depende mucho de la gente que está al frente de las subcomisiones.
Los proyectos, claro.
Porque vos podés tener toda la... Como entrenador podés tener toda la... O como grupo de trabajo podés tener toda la intención de realizarlo, pero si tenés dirigentes de turno que cortan los proyectos, así que bueno, eso habla bien en el club Atlético Marijuana, habla bien de los dirigentes que tuvimos, que han respetado los proyectos más allá de los resultados, porque hay años que se han conseguido resultados, otros años que no, igualmente no es lo importante. Hay que ver otras cosas más allá de los resultados que se consiguen, pero bueno, han siempre respetado los proyectos, así que eso tiene que ver mucho también con los dirigentes que pasaron por el club.
Mauro, Atlético Marijuana terminó de jugar en octubre aproximadamente, fines de octubre aproximadamente, creo que el 26 o el 27 de octubre. Decime la verdad, por lo poco que te conozco, en todo este tiempo, ¿te pudiste despegar de tu cabeza del fútbol?
No. Para nada. No, porque uno ya, bueno, se va juntando con los dirigentes, va viendo qué lugares se tienen que reforzar, qué tipo de características de jugador se va a buscar, ir hablando también con los jugadores a ver si tienen intención de venir a ser parte del plantel, hablar con los jugadores de tu club para tener la seguridad de que todos van a continuar, buscar los que por ahí han dejado la actividad. Y siempre uno proyecta en su cabeza, revive lo pasado, proyecta lo que puede venir. Uno no se despega nunca de, más allá de que estemos en receso, no se despega nunca de lo futbolístico.
Mauro, ¿cuánto influye en estructuras como el Atlético Marijuana el hecho del juego entre semana, cuando tenés muchos jugadores que trabajás, el tema de la recuperación del físico del jugador? Porque tenés jugadores de diferentes edades, hay jugadores que va a costar mucho más la recuperación que a otros. ¿Eso también se maneja dentro de la pretemporada, se maneja dentro de los trabajos físicos o del día a día del jugador?
Sí, Nati, bueno, mira, para el equipo de pueblo es bastante problemático todo lo que está pasando ahora con el programa del Grupo 1. Porque es mucha diferencia para equipos que están acostumbrados a entrenar todos los días, o que después de un partido te entrenan. Hay mucha diferencia con el equipo de pueblo, que por ahí no lo puede hacer. Uh-huh. O no lo hace. A la larga del año te sacan mucha diferencia desde lo físico y desde la recuperación. Es un objetivo que lo tuve cuando empecé a trabajar como profe, de cambiar la mentalidad del jugador a la hora de entrenar. Se han cambiado bastante cosas lo que se venía haciendo antes. Antes se entrenaba 3 días, se pasaron a entrenar 4. Te estoy hablando de cuando inicié.
Sí.
En los trabajos que se realizaban, antes no se utilizaba pesa, ahora se empezó a utilizar. Y teniendo la última experiencia a lo que veo ahora, o también cuando jugaba, el objetivo va a ser hacerle entender al jugador, más allá de que es amateur, que se necesita entrenar todos los días. Hay que manejarlo, hay que ir muñequeándolo un poquito, pero bueno, si no la diferencia es muy, muy grande.
Mauro, se implementa mucho después de cada partido los trabajos regenerativos, de que hay muchos planteles que terminan de jugar y empiezan a hacer trotes despacito o alguna elongación. Supongo que ese trabajo regenerativo, no soy profe de educación física ni entrenadora, pero eso también es muy habitual en los clubes de primera.
Sí, Nati, pero bueno, en los equipos de pueblo por ahí te pasa que iniciás y a lo mejor al segundo o tercer mes ya el jugador ese día que va a hacer el trabajo regenerativo no te va, porque total va y haces tranqui, más vale me quedo en casa. Entonces a eso voy por ahí, lo que hay que cambiarle la mentalidad al jugador. De que parece que uno va por ahí a hacer, hablando mal y pronto, pavadas, pero es importante para recuperación y estar bien para a las 48 horas volver a pegarle lo físico.
Mauro, ¿qué soñás como entrenador?
No sueño. Vivo el día a día. Hoy lo tomo como un aprendizaje, como un desafío, que estoy en el club que soy hincha y vivo el día a día. No proyecto nada, no sueño nada. O sea, vivo donde estoy hoy y bueno. Con gana y predisposición para seguir aprendiendo.
La última, de todo lo que has experimentado como futbolista y como entrenador, si tuvieras una próxima vida, ¿volverías a repetirlo?
Sí, totalmente.
¿No te arrepentís de nada?
No, absolutamente. Sí, me arrepiento de haber jugado siempre lesionado.
No hay que infiltrarse, hay que cuidarse, hay que recuperarse.
Eso es lo que le decimos hoy a los chicos.
Bien. Mauro, un placer.
No, el placer es mío.
Gracias.
Gracias a vos.
Una buena experiencia en radio.
Un estilo idéntico al tuyo.
RadioMariaJuana.com.
Sos parte de la radio.